Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Antes de ir a la palabra del Señor, quería saber si usted realmente recordó todos los anuncios. ¿Usted sabe cuánto falta para la cena de las damas? ¿Un mes? Una semana. Ok, una semana. ¿Sabe cuándo es la actividad de matrimonios? ¿Ya pasó? Ya pasó. ¿Cuándo es la celebración de Navidad nosotros? ¿El 25 o el 18? Ok. Yo veo que algunos están muy atentos, pero hay otros que dicen, ¿qué? ¿Qué pasó? Y miren, en nuestra iglesia nosotros hacemos los anuncios siempre escritos aquí. Y además los leemos. ¿Y saben qué? Además, después entre nosotros nos recordamos. Y después al final el ministerio llama por teléfono a todos recordándole la actividad. Y alguno dice, ¿qué actividad? ¿Cuál? ¿De qué se trata? Hay otros que piensan que no presto atención porque me llevo el boletín. ¿Sí? Y después en casa lo leo. Y el boletín queda ahí en casa toda una semana, archivado de los otros boletines que también están, pero que nunca los leemos. Entonces, no sabemos de qué se trata. Otras veces escuchamos los anuncios, pero dice, ah, sí, es para las damas, no es para mí. Y cuando nuestra esposa nos dice, ¿te acuerdas que hoy es el Día de las Damas, no? ¿Eh? ¿Hoy era? Porque no estábamos prestando atención. Otra vez decimos, eso no es para mí, no me interesa. ¿Cómo nosotros realmente respondemos a los anuncios? Miren, usted puede agarrar todos los boletines y chequear si todo lo que aparece aquí fue cierto o no. Todo lo que se dijo aquí. ¿Ustedes recuerdan alguna actividad aquí en este año que hemos puesto y que no se haya hecho? Yo no recuerdo ninguna. Puede ser que a lo mejor alguna por lluvia, por nieve o lo que sea no la podemos tener. Pero si está aquí, es porque esto es serio y uno responde a esto y sabe que tiene propósito. Hermano, no los quiero asustar con los anuncios. Quiero decirles, es una introducción para saber de qué se trata un anuncio. ¿Para qué están los anuncios? ¿Y de quién vienen? Si se van a cumplir o no y si son importantes o no. Usted sabe que Dios da anuncios. Siempre habla Dios y siempre da anuncios. Y cuando Dios habla, yo creo que hay que escuchar. Porque cuando Él anuncia algo, de seguro que se va a cumplir. ¿No cree que Dios está hablando últimamente? Dios está hablando por la naturaleza. Yo no recuerdo que cada semana hayamos tenido terremotos en el mundo, todo el tiempo. Pero lo estamos escuchando. Y además de tantos otros catástrofes que hay a nivel climático, a nivel de pestes, Dios está hablando por los gobiernos, Dios está hablando por las familias, Dios está hablando con situaciones que están pasando a nivel social en el mundo, Dios está hablando. Y además Dios nos está también hablando a nosotros de manera personal. Nos está hablando como iglesia, está hablando y está anunciando que Él viene pronto, que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito. Estamos nosotros a las vísperas de Navidad. Fíjense, ya esta decoración nos está diciendo de que es tiempo de empezar a celebrar Navidad. Y cuando uno dice celebrar Navidad, sabe que hay un propósito principal. No son los regalos, no es qué vamos a tener este año y qué le voy a dar y qué me va a dar y cómo vamos a arreglar y le voy a dar un regalo mejor para que me devuelva después otro. No, y no son transacciones. Usted sabe que, ¿por qué nosotros dedicamos, bueno, no yo, son los hermanos, que dedican tanto tiempo en decorar la iglesia? ¿Para quién lo hacen? Lo hacen para el Señor Jesús, porque saben que estamos celebrando que un día el Señor nació. Un día el Señor vino y gracias a ese nacimiento realmente hay un cambio en nuestra vida. Para eso celebramos Navidad, para eso decoramos esta iglesia, decoramos nuestras casas y parece que hay un espíritu de Navidad en nuestro corazón diferente y la música y tantas otras. Hay inventos y hay comercio, obviamente, pero no estamos enfocados en eso. sino que hay un propósito por el cual Jesús vino. Y cuando uno entiende eso, entonces sabe que nuestra vida está cambiada. Cada vez que Dios hablaba con su pueblo, le daba anuncios especiales de que Jesús iba a venir. Pero no todos creían. Algunos decían, no, eso no es para mí. Otros decían, será en otro tiempo. Otros, estoy bien, no me interesa. Otros, yo hago buenas obras, ¿para qué quiero que venga Jesús? Dios siempre anunció que iba a venir el Mesías. Lo anunció de muchas maneras. Lo dijo a través de profetas, a veces de cantores como David en sus salmos. Mandó el ángel Gabriel. Primero le dio el anuncio a Daniel. Años antes se lo dio a María. Hay un anuncio. Cuando nace el Señor Jesús, también los ángeles vienen a anunciar. Pero las únicas personas que podían escuchar el mensaje eran unos pastores que estaban por allí perdidos cuidando ovejas, unos magos de Oriente que no tenían toda la religión que deberían tener. Entonces se cumple el versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el anuncio siempre estuvo. Y cuando uno lee Isaías 53, se encuentra con la primera pregunta de Dios en el versículo 1. Hay una primera pregunta de Dios acerca de, a ver si entendimos el anuncio por el cual Jesús vino aquí a la tierra. ¿Por qué vamos a celebrar Navidad? ¿Por qué tenemos este espíritu navideño? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos en Navidad? A ver si entendimos el mensaje claro. ¿Qué anuncio hizo Dios? Isaías 53. Vamos a leerlo. Dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca? Hablando de Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, emudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este pasaje se escribió casi 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y ya el Señor está profetizando lo que iba a pasar con el anuncio que venía dando. Y él dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Cuando uno lee este pasaje, no hay duda de ningún tipo de que aplica 100% a Jesús. No se aplica este pasaje a Confucio, no se aplica a Mahoma, no se aplica a Buda, no se aplica a Gandhi, a nadie, excepto a Jesús. El único que cumplió todos estos versículos fue Jesús. Y sabe que es imposible que Jesús se haya mismo él organizado su vida para que todo esto se cumpliera. Es imposible, no se puede. Pero si usted va hoy a Israel y habla con un judío de pura cepa, como decimos, ortodoxo, le va a decir que esto no aplica a Jesús de ninguna manera. Esto tiene que ver con Israel, pero usted lee y esto no puede aplicarse nunca a Israel. Está hablando de un siervo de Dios. Está hablando de todo lo que sucedió. Pero un corazón duro no quiere escuchar. Por eso el anuncio está. Y Dios pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dios pregunta en plural, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Preguntan, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Se lo da al pueblo y el pueblo lo ha rechazado. Por eso este pasaje nos habla acerca de este anuncio y cómo nosotros debemos entenderlo y cómo debemos realmente aplicarlo a nuestra vida, este anuncio, porque hay una gran verdad aquí, cambia la vida, cambia el corazón, nos da una dirección correcta, una perspectiva correcta de por qué nosotros debemos vivir. Este pasaje nos habla de que Jesús no vino para cubrir las expectativas del mundo, vino para cubrir las expectativas de Dios. Y uno dice, ¿por qué hay tanta gente que no acepta a Jesús todavía? Porque están pensando que Jesús tendría que haber venido con las expectativas del mundo. Y Jesús no vino así. Lo sorprendió a todos. Porque cuando decía Dios que iba a venir el Mesías para libertar a su pueblo, todos creyeron que iba a venir un gran rey ya formado. Creían que iba a venir un guerrero poderoso, rico, que iba a alimentar a su pueblo, que iba a dominar todo el mundo de un día para otro. Pero nunca entendieron la palabra. Y no vino así Jesús. Cuando lo vieron en un pesebre, un bebé pequeñito así, ni hoy los judíos pueden entender cómo Dios se va a hacer pequeño. No puede ser, es imposible. Dios es todopoderoso, Él no puede hacerse chiquito. Y Dios rompe todas las estructuras mentales para que simplemente creamos. No es otra cosa, yo no puedo hacer argumentos, no es que tengo que tener una estructura mental, no es que tengo que tener toda mi razón al 100% para entender lo que Dios está haciendo. No, Dios quiere romper todas las estructuras, quiere romper toda nuestra manera de pensar para que tengamos la expectativa que tiene Él, no la que piensa nuestra cultura. Las expectativas de Dios son muy distintas. Las nuestras están enfocadas en lo exterior. Fíjense. Versículo 2, versículo 3, Dios mismo habla de Jesús, cómo iba a nacer y cómo iba a ser. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Está diciendo, va a venir de una familia que nadie va a dar nada por ellos. La raíz, tierra seca, esta familia era intrascendente. Ni María, ni José, ni su familia eran trascendentes en el pueblo. Todos sabían que José era un simple carpintero, apenas podían sobrevivir con el dinero que tenían. No eran ricos, eran pobres, no tenían nada. Sin embargo, Dios, el Dios poderoso y rico, ha venido a una familia totalmente desconocida, totalmente fuera de los parámetros del mundo en sus expectativas. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Yo estaba pensando en este versículo mientras estaba cantando con ustedes hoy, que decíamos, hermoso. ¿Se acuerdan? Hermoso. Pero la Biblia dice que Jesús no era hermoso físicamente hablando. Jesús no vino para seducir al mundo. Jesús vino para salvarlo. Es muy distinto que yo busque a Jesús por su seducción externa, por lo que me pueda dar, por lo que Él podría llegar a ser. Cuando Él vino para traer salvación, ¿cuál era la expectativa de Dios? El mundo estaba perdido. ¿Para qué sirve alguien que venga muy bonito si no salva a nadie? ¿Para qué? Miren, en la Biblia hay muchas personas que dice la Biblia que eran hermosos. Dice que cuando era pequeñito, inclusive Moisés, era tan bonito que los que quisieron guardar y preservar, se ve que era una persona muy opuesta. Moisés, Daniel, Wilfrido, no sé, hay tantas personas que pueden ser muy apuestos. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que Jesús no era hermoso. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivos para que le deseemos. Y de hecho, la imagen que todo el mundo puede tener de Jesús hoy por hoy es Jesús en la cruz, desfigurado, lastimado, lacerado, con la corona de espinas, desfigurado su rostro. Y uno dice, ¿ese es el Hijo de Dios? ¿No se supone que por el mundo debería ser más bonito, más hermoso, más especial? ¿No debería ser poderoso? Cuando uno lee los cómics, los superhéroes, ¿cómo son? Jesús no cumple con ninguna expectativa de los superpoderosos, pero tiene más poder que todos ellos. Jesús no solamente puede volar, no solamente puede levantar un tren, Jesús sostiene el universo con su palabra. Él puede traspasar las paredes, para el Señor no es imposible, pero esa imagen en el mundo de Jesús, no, Él estuvo en la cruz, Él murió. Por eso dice, no tiene atractivo, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, ¿cómo puede ser que Dios se duela? ¿Cómo puede ser que esté quebrantado? Es incomprensible para el mundo, para el sistema, para la cultura. Están buscando otro tipo de Jesús. Pero la Biblia dice que rompió los esquemas, vino a experimentar quebranto. Si Jesús no hubiera sido quebrantado, ni tú ni yo tendríamos referencia de que alguien pueda entendernos en medio de nuestro quebrantamiento. No sería posible. Sería un Dios lejano, un Jesús que no tiene ni idea de lo que a mí me pasa. Si tú te miras al espejo, ¿qué puedes decir de ti mismo? Jesús te entiende. Porque Jesús no cumplía con las expectativas del mundo. No era como pensaba. Al contrario, desfigurado, despreciado, quebrantado, adolorido. Dice, ¿qué pasó? Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando conocemos a Jesús realmente como Él es, uno entiende cuál es la perspectiva de Dios de la hermosura. ¿Qué es lo que busca Dios en una persona para que Dios diga, es hermoso, es hermosa? Desde el corazón, desde el interior, de lo que Dios ha puesto adentro de nosotros. Desde ahí busca la hermosura el Señor, no de la apariencia externa. Y Dios lo vio así a Jesús, el hermoso Señor. Y cuando nosotros conocemos al Señor, podemos cantar que Dios es hermoso porque tiene tantas virtudes y maravillas que uno no lo puede expresar. Uno sabe que el Señor es todo para nosotros. Sabe que el Señor nos ha cambiado la vida. Esposos, esposas, Dios ha dado un nuevo matrimonio en tu vida. Sus hijos ahora son santificados y bendecidos. Nuestra vida tiene un sentido. Conocemos a Jesús. Pero la preocupación nuestra también es, ¿cómo puede ser? A ver, no entiendo. ¿Cómo puede ser que hay gente que todavía rechaza a Jesús? Que no lo quiere aceptar. Que no lo quiere entender. Si todo lo que vino a hacer Jesús es traer vida. Y traer paz. Y bendecirnos. ¿Cómo puede ser que todavía no se quiera recibirlo en el corazón? Yo no lo entiendo. Tal vez la gente del mundo dice, ¿cómo puede ser que estos locos se reúnan, adoren a Jesús y lo alaben? Porque no lo entienden. Para conocer a Jesús hay que creer en Él y experimentarlo. Tener un encuentro con Él, una relación profunda con Jesús, para que tú conozcas por qué Jesús es hermoso. Porque el mundo no te lo va a decir nunca. Al contrario, todos los que seguimos a Jesús parece que estamos locos para ellos. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús y conoces su corazón, tú sabes por qué es hermoso, por qué tiene el valor incalculable para nuestra vida. Pero ahí dice que lo despreciamos. Habla de los judíos, habla de todos aquellos que escucharon el mensaje y cuando tenían que acercarse a Jesús, a su cruz, dijeron, mejor no quiero ni que me vean ni que sepan que yo tengo algo que ver con ese Jesús, con ese Redentor. Eso es lo que dice el versículo. Por eso dice, despreciado, desechado, no tiene la apariencia del mundo. Dice que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Por eso que Jesús sea la imagen del símbolo de la prosperidad es totalmente antibíblico. El Señor vino para cubrir las expectativas de Dios y no del mundo. También el Señor no vino para morir por sus propios pecados, vino para morir por nuestros pecados. Y cada uno de nosotros se tiene que hacer cargo de la parte que le toca. Nadie puede decir yo no soy pecador. Porque podemos preguntarnos entre nosotros, y tienes una lista larga, ¿cuánto has pecado contra Dios? Y la Biblia dice que Él vino para perdonarnos, para llevar sobre Él el pecado de nosotros. El versículo 9 dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jesús nunca pecó. Fue a la cruz, pero no fue por Él. Él no tenía que ir a la cruz. Él fue a reemplazarnos a nosotros. Nosotros éramos los pecadores. Tenemos una lista muy larga. Teníamos que morir en la cruz. ¿Y saben qué? La palabra del Señor dice aquí que Él murió por nuestros pecados. Fíjense, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando usted iba al Antiguo Testamento, iba a encontrar que la única manera de que Dios podía perdonar a alguien era a través de ¿qué? De un sacrificio. Una oveja, por ejemplo. Una oveja sacrificada en lugar mío. Yo tenía que poner la mano sobre esa oveja y decir, bueno, que esta oveja muera en mi lugar porque yo merecía ese lugar. Y era sacrificada. Pero hay que leer bien la Biblia. Porque esos sacrificios eran para los pecados de ignorancia. Cuando uno dice, ay, yo iba bien, pero sin querer metí la pata, hice esto, hice lo otro, le pido perdón a Dios. Eran pecados de ignorancia. Lean la Escritura. Si alguien de nosotros hubiera vivido en esa época y hacía algo a propósito, se contaba como rebeldía. Si de repente una persona adulteraba, no podía ir con un corderito y decir, yo adulteré, vengo a pedir perdón. No. La ley decía, si hay adulterio, eso es rebeldía, porque la Biblia dice, no adulterarás. Entonces, la sentencia es muerte. Había que ponerlo en un lugar y castigarlo y tirar una piedra hasta que se muera. Era una sentencia por rebeldía. No había sacrificios por rebeldía. Nadie podía salvar a nadie por rebeldía. Cada vez que se hacía un pecado a propósito, estabas condenado. Pregunta, ¿alguna vez hiciste algo a propósito? ¿Alguna vez cometiste un pecado, aunque sea chiquitito, pero sabías que no estaba bien hacerlo? ¿Lo hiciste? Entonces, eres un rebelde como yo. No había solución para nosotros. Solamente un sacrificio perfecto que muriera en nuestro lugar y cancelara todos los pecados por rebeldía que teníamos. Solo lo pudo hacer Jesús. Por eso es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo, de todos. Por eso vino por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y dice también por nuestra paz. No teníamos paz con Dios. Y la persona que no tiene paz con Dios no tiene paz con nadie. ¿Saben ustedes eso? Jesús murió para establecer nuestra paz con Dios. Y cuando tú aceptas a Jesús y su sacrificio, lo que haces es tener paz con Dios. Y si tienes paz con Dios, entonces estarás en paz con los demás, transmitiendo tu paz, aunque el mundo te declare la guerra. Tú aquí adentro tendrás la paz de Jesús. Eso lo hace solo el sacrificio de Cristo. Para eso vino Jesús, a morir. Vino a limpiarnos de todo pecado. Él llevó el castigo de todos nuestros pecados. Por su gracia, Él hizo la paz. También el Señor Jesús dice acá que Él vino para sanarnos de manera integral en todas las áreas de nuestra vida. Dice esto, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió de nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios, a través de Cristo, logra sanidad para nuestra vida. Primero, sanidad del espíritu. Todos nosotros traíamos el espíritu quebrantado, el espíritu muerto. cuando viene Jesús a nuestro corazón, le da vida. Hay un espíritu renovado. Ahora sí, es un espíritu que quiere buscar a Dios, que quiere encontrarse con Él y tener una relación con Dios. Está sano el espíritu. También, el Señor lo que hace a través de su sacrificio es sanar nuestra alma. Nuestra alma venía quebrantada por el mundo. Veníamos mal emocionalmente hablando. Nuestra familia nos despreció. Puede ser que hayan abusado de nosotros. Puede ser que hayan hecho lo que quisieran con nosotros y venimos muy heridos. Jesús te conoce. Jesús fue quebrantado igual que tú, o más. A Jesús lo despreció la familia. Seguramente esto la religión tradicional no lo dice. Su madre y sus hermanos lo fueron a buscar a Jesús porque creían que estaba loco. Fue despreciado por su familia, rechazado por la sociedad. Lo terminaron matando, crucificando, odiándolo. Así que Jesús te conoce. No hay nada que tú hayas pasado y que Él no sepa de qué se trata. Él entonces vino a traer sanidad a nuestros corazones heridos. Él vino a restaurar nuestra vida para que cuando estamos en la presencia del Señor nos sentimos valorados por Él, nos sentimos restaurados por Él. Sabemos que nuestra vida tiene sentido por Cristo. Él le dio vida nueva a nuestra vida. Eso lo hizo el Señor. Restaura nuestra alma. Y también el Señor trae sanidad al cuerpo. Tienes que creer en la palabra del Señor. Por su llaga hemos sido curados. El Señor también se ha llevado nuestras dolencias porque Él también sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Se lleva nuestros dolores y hay milagros de parte del Señor. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos presenciales de un milagro de sanidad? ¿El Señor los ha sanado? Ahora te pregunto, cuando nosotros decimos vamos a orar por sanidad, ¿qué es lo primero viene a tu mente? Si tú ya hace tiempo que estás en el camino del Señor, muchas veces empieza una discusión adentro de nuestra cabeza. No, pero también hay, a veces no nos sanamos, otras veces hay aguijones en la carne, empezamos a hacer toda una estructura teológica acerca de por qué no me puedo sanar. Entonces mi fe se murió. Si el Señor me va a sanar, no sé si Él quiere me sane. Eso no es fe. La Biblia dice que Él murió también por nuestras enfermedades. La última palabra la tiene el Señor, pero a mí me está pidiendo no que yo haga una declaración teológica antes de orar, sino que crea en Él que Él sana. Entonces, tú tienes que poner tu fe en manos del Señor. ¿Por qué Dios ha hecho milagros? ¿Por qué Dios ha sanado también? Porque le han creído a Él. Y han dicho, Señor, creo en ti. ¿Y saben qué hace Jesús? Una vez que estás sano, te dice, ve al médico a constatar tu sanidad. Ah, cuando vinieron los 10 leprosos, el Señor los sanó, vayan al sacerdote y pregúntenle y hagan todo el chequeo de rutina. Fíjense que el Señor los ha sanado. Así que no le tengan miedo al médico. No, es que yo no voy porque nunca fui. Vayan a constatar si Dios los sanó o no. Vayan a ver que también tienen que cuidar la salud y tienen que hacer gimnasia. Bueno, ese fue otra predicación. El Señor ha venido para restaurar también nuestra salud. Y por último, Jesús vino para tomar toda autoridad y ser rey. El Señor vino a ser rey. Rey de nuestra vida, rey de nuestra iglesia, de nuestra familia y será rey del mundo. El Señor va a venir literalmente, créalo o no, no sé qué va a decir el mundo, no interesa. Jesús va a venir y va a llevar a su iglesia, después de 7 años va a volver y va a reinar aquí junto con nosotros. Créanlo o no, está la palabra del Señor. Por eso dice que, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, llevará las iniquidades de ellos, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor viene ahora a gobernar, primero nuestra vida. Él vino a ser rey. Hay una gran diferencia en creer que nosotros somos los reyes y que el Señor vino a servirme. A veces creemos que Jesús es el esclavo. Yo me acuerdo haber encontrado con un joven, no era de aquí, de otro lugar, orando y él decía que no pasa nada, ¿y por qué Dios no me contesta? Digo, bueno, empezamos a orar y a hablar. Y él dice, ¿y si Dios no me contesta, para qué está Dios? Ok, vamos a sentarnos y vamos a conversar. Muchas veces creemos que Dios tiene que responder a todo. ¿Para qué está Dios? ¿Para qué existe Dios? La pregunta es, ¿para qué existe tú? Ya sabemos para qué existe Dios. Es el gran yo soy, él hemos cantado. Es el rey del universo. Cada uno de nosotros tiene que rendirse a los pies de ese gran yo soy. Jesús no vino para ser esclavo. Amén. Jesús vino para ser Señor. Y vino para que nosotros le obedeciéramos a Él. El Señor es tan bueno que concede nuestras peticiones. Pero no porque es esclavo, sino porque es Dios bueno que da buenas dádivas a sus hijos. Porque nos ama y Él quiere darnos lo mejor a nuestras vidas. Es porque Él lo es así. Hermanos, este pasaje totalmente cumplido en Cristo nos deja el cuadro final de una eternidad con Él. Como iglesia, cada uno de nosotros que le hemos recibido a Cristo, le ha aceptado a Él por fe, por la eternidad, con Él, disfrutándolo. El apóstol Pablo parece que él hubiera tenido esta visión, una revelación del Señor, y él dice en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! El Señor es así. Grande, Rey, poderoso. Qué triste es todavía saber que hay muchos que lo rechazan. ¿Saben por qué? Porque si hoy tuvieran que morir, se van a la condenación eterna en el infierno. Dice eso la palabra. Pero el que acepta a Jesús en su corazón y le rinde su vida sabiendo que Él es Rey, él, esa persona, inmediatamente, a partir de ese mismo instante, va a la salvación eterna, vida eterna, disfrutando con Cristo una eternidad maravillosa con Él. Esa es la realidad. Y está en el poder de tu decisión. O aceptas a Jesús o lo rechazas. Si estás titubeando todavía, significa que no lo recibiste. Si todavía estás en la vieja vida, viviendo tu propia vida, haciendo tus propias cosas, todavía no lo recibiste. Si no te interesa amar a Jesús, todavía no sabes ni quién es Él. ¿Vas a celebrar Navidad? ¿Qué vas a celebrar? Para saber qué estamos celebrando, Jesús tiene que estar aquí, en el corazón. Y nuestro corazón totalmente rendido. Mira, si hoy hay personas que no quisieran rendir su vida a Jesús, un día, antes de ir al infierno, van a caer rendidos delante de Jesús. Eres tú el Rey. Yo sé, seguí mi propio destino, mi propio camino, y me tengo que ir al infierno. Pero también se va a tener que rendir delante de Jesús. Por eso dice, toda rodilla se doblará. O para ir al infierno o para ir al cielo. Vas a tener que doblar tu rodilla delante de Cristo. Está en tu mano. Está en tu mano seguirlo. Está en tu mano continuar creyendo por fe en el sacrificio de Cristo. Está en tu mano, en tu decisión, amarle hasta el último día de tu vida. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Este es el anuncio del Señor. Dios hace este anuncio. No es de una iglesia, ni de un pastor, ni que a alguien se le ocurrió predicar de esta manera. Es un anuncio de Dios. Y Dios dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta directamente a nuestro corazón. ¿Hemos creído todo el mensaje del Evangelio? ¿Hemos creído que realmente Jesús es nuestro sanador, nuestro libertador, pero sobre todo nuestro salvador? ¿Que le hemos pedido perdón por todos nuestros pecados y no volvemos más atrás para ir a buscarlos? Un mensaje completo donde Jesús tiene el control total de nuestra vida porque es Señor. El pecado se ha abandonado para seguir a Jesús. No importa mis deseos, no importa lo que yo sienta, no importa. Porque lo que yo sienta me puede llevar al infierno. Tú necesitas tener a Cristo en tu corazón de manera total, absoluta, que Él controle todo tu ser. Si ese es tu deseo, levanta tu mano al cielo, no me lo hagas a mí, levanta tu mano al cielo. Yo no te voy a hacer pasar aquí adelante, pero si tú quieres hacerlo, levanta tu mano al cielo. Si tú quieres hacerlo aquí adelante, también. Si quieres venir, también. Hazlo de corazón. Pero el que te tiene que ver es Jesús. Jesús es el que tiene que decir, wow, realmente has abierto tu corazón. Yo voy a hacer todo para ti. Ríndeme tu vida y vas a ver que yo hago todo por ti. Amén. ¿Quieres hacerlo? Alexandra, ¿podríamos ayudar? Alexandra te va a acompañar en una oración. Mientras nosotros todos estamos orando, ¿alguien más hoy quiere abrir su corazón y rendírselo al Señor Jesús? ¿Quiere levantar su mano y decir, Señor, toda mi vida es tuya? A lo mejor anduve a medias, pero hoy toda mi vida es para ti. Oramos al Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tu anuncio, porque tú eres el que trae vida eterna, Señor Jesús. Has muerto en la cruz del Calvario para darnos vida, perdonarnos todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por las manos levantadas. Gracias por cada persona que hoy quiere conocerte, quiere experimentarte, quiere recibirte y quiere apropiarse de este anuncio para su vida, porque tú traes salvación. Ayúdanos, Señor, ahora a ser parte de estos voceros que tienes. Que nosotros podamos darte a conocer a otros. Dar este anuncio a los que nos rodean. Tenemos la gran oportunidad en este mes de diciembre de celebrar Navidad, de compartir con familia, con amigos, compañeros. Danos la oportunidad y el corazón dispuesto para ser anunciadores de lo que tú has venido a hacer aquí en este mundo, Señor. A predicar el mensaje claro, correcto. Señor, trayendo salvación a nuestras vidas. Gracias porque en ti hay esperanza, en ti, Señor, hay paz. Tú has logrado la paz para nuestra vida. Gracias, Señor, porque hay relación contigo. Gracias porque ahora hay una relación con el Padre Celestial. Y este Padre bueno que se preocupa por nosotros, por todas nuestras necesidades, que nos ayuda en momentos difíciles, que restaura nuestro corazón, que trabaja nuestras heridas emocionales y las sana. Gracias, Jesús, por tu obra.